Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.
Que después de destrozar la vida el año pasado de media redacción de deportes de la cadena COPE, estamos haciendo lo propio con el equipo de Herrera en COPE. En la temporada pasada ya estuvo por aquí María José Navarro, estuvo Diego Martínez, estuvo Naranjo en septiembre, ha estado Alberto Herrera y bueno, pues vamos a seguir destrozando vidas. Hoy le ha tocado a... ¡Goyo González!
¡Gracias!
¡Pero bueno, Goyo!
Chicos, me habéis salvado la noche del sábado.
Vamos a... ¿Tú por aquí a estas horas?
Estaba en el sofá de casa, este diseño es muy incómodo.
Sí.
He discutido con mi mujer.
¿Y
cuándo he visto el WhatsApp vuestro?
Pues estamos aquí hasta
que
las
me
6.
Invitabais para venir al programa. Me habéis... Seré tonto, no estoy llorando.
¡Es el amor! ¡El amor en la radio! El amor en la radio de
qué
madrugada.
Los quiero a todos.
¡Oh, qué maravilla! Pues digo que aquí estamos hasta las 6 y ves que nos arregla, pues... Eso es. Es bonito esto.
Cojo un pañuelo, Goyo. Un pañuelo.
Eso es. Bueno, pues hoy estamos con el gran Goyo González. Me imagino que ya expectante por estas fechas navideñas.
No.
¿No? Vaya.
¿Qué pasa, que no te molan las navidades?
No.
No.
Tengo tan buenos recuerdos de cuando era niño.
Sí.
Que ahora que ya me he hecho mayor, las navidades para mí tienen poco sentido.
Pero si no tienes ni 40 años, Goyo.
Acabas de nacer.
Claro, acabas de nacer.
He vivido muy deprisa.
Sí.
Y tengo un hijo con pelos en las corvas.
¿Ah, sí?
¿Sí? Qué bonito.
Ya no cree en lo que debería creer.
Ahí está. Pues prepárate para la que te espera, porque ya el Herrera va a empezar a...
No, son muchos años de amistad.
Sí.
Le conozco.
¿Cómo conociste tú a Herrera?
Trabajando juntos.
Sí.
No en el mismo programa, pero sí en la misma redacción.
Era la época de vuestra juvenil en la cadena SER, ¿no?
Sí. Él estaba por aquel entonces haciendo el borde de la cama.
Sí.
Y yo estaba terminando mis estudios en el gabinete de estudios de la cadena SER.
Uh-huh.
Esos 9 meses de prácticas. Era el único máster radiofónico que existía en España junto al de Radio Nacional. Uh-huh. Y ahí, pues, junto a otros compañeros que han sido, pues fíjate, Paquito González, Manolo Lama, Yul Largo, etcétera, grandes estrellas después.
Ajá.
Yo me quedé a medio camino. Fuimos alternando, nos tomábamos una cañita, coincidíamos en la misma casa de comidas, Casa Perico, donde todo sabe rico, en la calle de la Ballesta. Buena calle, a espaldas del edificio
Bobby,
de la cadena.
Sí, sí,
buena
apunta,
casa, hombre, Perico.
Bobby también estaba en la SER.
Estaba yo, ¿no?
Sí, hombre, claro, vamos. Que estabas ahí.
No, te metí yo.
Sí, claro. De vez en cuando nos íbamos de gañote.
Hombre, yo jamás, yo eso no he hecho nunca.
Con Obies, con Antoñito Jiménez, sí, sí. No te acuerdas, Bobby.
Banda de delincuentes. Que
madre mía. Yo era aprendiz de delincuente.
Sí.
No me llegaron a dar el título.
Aprendí de canallita.
Sí.
Bueno, sí, de canallita. Canalleta, pícaro.
Pícaro.
¡Por favor!
No me acuerdo qué es lo que le hacía Bobby a Paco González o Manolo Lama con lo del helado. Ay, no, sí, Bobby ya era un consumado especialista en el gañoteo y en la...
Roberto Gómez era mi maestro, ¿eh? Fue el que me enseñó a mí esto de ser listo, ¿eh? Un día me dio, en aquella época eran 25 pesetas, me dio 25 pesetas, me dijo, bájate abajo, debajo de la cadena SER había una heladería muy famosa, se llamaba Palazzo, me dijo, bájate, cómprame un helado y cómprate tú lo que quieras. Me dio 25 pesetas y le bajé abajo, digo, hola, buena, me da un helado, ¿cuánto es? 30 pesetas. Y cuando subo comiendo el helado, le doy el helado a Roberto Gómez y me dice, ¿tú no te has comprado nada? Y al día siguiente me volvió a mandar a por otro lado y le dije, no, Roberto, ya no bajo más, no por ningún helado. Y cada vez que bajo me cuesta el helado, pasa, mi hijo.
Ay, qué truán.
Menos de Roberto Gómez, ¿eh? El número uno.
Personas,
me imagino que das credibilidad absoluta a este sucedido. Porque...
Sí, no, todas estas cosas eran habituales en esta pandilla todavía de jóvenes periodistas que nos juntamos allí en una escuela extraordinaria. Uh-huh. Y con Carlos me han unido muchas cosas en lo personal, ya no solo en lo profesional. Somos prácticamente familia.
Eso te iba a decir, que desde... Porque tú, me imagino, Carlos, que lo conocerás en el año pues, 82, 83 aproximadamente.
No, un poquito más tarde.
84, ¿no?
Estaba yo trabajando de prácticas en Radio Algeciras. Y hacíamos una campaña, una campaña de mercados populares, de mercados de toda la vida, y uno, el mercado central de Algeciras, nos contrató una publicidad. Entonces yo era el presentador de aquellos eventos, iba puesto por puesto. Es más, me inventé hasta el copyright de aquella campaña.
Ah.
Tu mercado, por supuesto.
¡Es bueno o no es bueno!
¡Pero qué coco!
Y a Carlos...
Ahora tendrá que decir Carlos. La gracia estriba en...
A Carlos sí. Le contrataron. Le contrataron para que fuera allá a pasar un día con nosotros. Y ahí nos conocimos personalmente. Sí.
O sea que lo que es la cuña que estamos hablando es el supuesto del puesto, dando por sentado que es de su mercado,
sí, claro,
pero era el puesto del otro.
Esto es, el puesto del mercado y el por supuesto, como diciendo, no puedes prescindir de tu mercado. Si tienes que hacer compra, al mercado de tu ciudad.
¡Bueno, total!
Que a partir de aquello me imagino que se establece cierta química entre vosotros y entonces
Sí, fue un flechazo, fue un amor, una amistad a primera vista. Luego a mí me mandan a Madrid y a partir de ahí, que ya estaba haciendo las coplas de mi ser, pues empezamos a tener una relación personal, como ya os he contado, de amistad. Yo le presenté a Marilo Montero.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí,
sí, porque comíamos juntos en este establecimiento del que os he hablado antes, Casa Perico, y había allí una tele puesta. Como en muchas casas de comidas de Madrid. Y yo estaba como joven presentador en el programa A Mi Manera de Jesús Hermida. Y Marilo Montero daba paso a la serie Cheers.
¡Hombre!
Con su pelo cardado.
¿Sí?
Con sus grandes pendientes.
¿Sí?
Con todos esos oropeles conquistó a Carlos, un joven Carlos Herrera que viéndola cada día a la hora de los postres en ese televisor de Casa Perico,
ahí está Cheers,
me dijo, esa que ves ahí va a ser mi mujer.
¡Qué bonito!
Oh, pero de verdad,
¡cómo mola!
¡Alcalá, tío, vamos a llorar!
Y lo fue. Luego me pidió que se la presentara, ya que trabajaba con ella en el programa.
Ajá.
Y entre Terelu Campos, yo y María Teresa Campos hicimos ahí de Celestina.
¿Y tardó mucho tiempo? Después de que Carlos dijera eso, ¿tardó mucho tiempo de coincidir con Marilo?
La Navarra es muy navarra. Es dura de pelar.
Dura de pelar, ¿no?
No dejó que le diera un beso en 2 meses. Imagínate a Carlos Herrera subiéndose por las paredes, ya ennoviado con ella.
Joder, macho, tío, 2 meses. En fin, es que hoy estamos con dos almas sensibles.
Tres.
Que es Goyo y Alcalá,
y ya un día desesperado, paró el coche en el que le llevaba a su casa y le dijo, Marilo, ¿qué tengo que hacer para tocarte, para besarte, para abrazarte?
¡Oiga!
Y dijo ella, cásate conmigo.
Ya está. Lo que
necesitas. Me caso.
Esa es la historia, bonito. En estos momentos, sensibilidad a flor de piel de una madrugada hecha para la confidencia.
Sí.
Y para esa materia reservada que hoy sale a la luz pública.
Las cosas de la vida.
Las cosas de la vida.
Oye, ahora que hablas de televisión, Goyo.
Sí.
Pero ahora haces televisión, estás entre Madrid también.
Es verdad, estás entre Madrid también, ¿no?
Yo creo que no he dejado de hacer televisión nunca desde el año 89.
Uh-huh.
He tenido algún parón, como todos los compañeros lo hemos tenido. Pues no sé, 2, 3 meses, pero siempre he estado ahí, al trantrán.
Sí. Mira, uno para todas.
¡Hoy! Uno para todas. Uno para todas.
¿Te acuerdas, eh?
Solo uno y nada más.
¿No era un poco intimidante hacer este programa rodeado de esas bellezas?
No.
Tú estabas como
yo siempre
en el agua,
he tenido
¿no?
muy asumida mi...
¿Sí?
Mi papel de antihéroe lo tuve claro desde el primer momento. Un señor que no llega al 1,67m, 1,68m, que es lo que mido. Pues, o sea, vamos, que no llega al 1,70m. Rechoncho en aquellos tiempos. Yo estaba tirando a gordito. ¿Eh? Simpático, sí. Con gafas también. Con un cardado en la cabeza, me peinaban con tupé y con mucha laca, ¿qué iba a pretender? Ahí quienes ligaban eran los cámaras, los que tiraban el cable.
¿Ligaban?
¿Sí? Estos, bueno. A la glu-glu se las llevaban de calle.
¿Ah, sí?
Ni los guionistas ni yo nos comimos nunca un selfie. Y eso que por aquel entonces yo no tenía pareja.
Oye, este programa en el que aparecía Héctor.
Héctor. Soy Héctor.
Soy Héctor, es verdad. Sí.
Héctor era portero de una discoteca de Alcorcón, hacía culturismo y se presentaba a los campeonatos de culturismo.
Discoteca Bogue, en Alcorcón.
¿Discoteca Bogue?
No recuerdo cómo se llamaba la discoteca.
No, me parece que Bogue era Fuenlabrada, ¿eh?
Eso era, sí, bueno, Jesús Luis, usted no veía Uno para Todos, sí, o, bueno, ya ve sí, que, ya ve sí que no hemos reinsertado
yo, antes de ordenarme sí que veía el programa, sí, yo recuerdo que había gente a la que tiraban a la piscina en ese programa. Sí,
correcto.
¿Dónde se grababa o dónde se hacía ese programa, Goyo?
Se hacía en Villaviciosa, de Odón.
¿En Ecualum, un sitio de esto? ¿Es una discoteca con piscina?
No, era un plató de más de 4.000 metros cuadrados.
Madre mía.
La piscina se construyó, es proceso para este programa.
Madre mía. mía.
Y había que andar muchos kilómetros durante las 3 horas de directo. Directo, ojo, con bailarinas, con números musicales, la televisión a la italiana que se hacía entonces. Yo cantaba, bailaba, interpretaba. En fin, fue un tour de force, la verdad, que un ejercicio para un presentador de televisión integral.
Y de uno para todas pasamos a... ¿Qué otro programa?
Nos vamos para atrás primero.
Bueno, espérate, espérate. Sí, estamos escuchando a un grupo de vanguardia que se llama Materia Prima.
¿Qué tiene?
Toma. Ya acabas de mencionar Goyo, que cantaba en el programa. Queríamos saber, ¿este eres tú el que canta?
A la altura de Bilbao.
Yo tenía 18 años.
Nos situamos en el año...
Nadie supo qué pasó, solo que se han atascado las puertas del metro. Se han atascado las puertas del metro.
Nunca cobré por los derechos de esta canción, porque se vendieron muy poquitos discos. 1000 copias repartidas por toda España, y ahora acarician los coleccionistas de aquellos discos que se sacaron en los años 80, a comienzos de los años 80. Este es del 81-82. No se abría...
Bueno, para los más fans, que sepan que está en Spotify.
Sí, atención, está en Spotify si lo buscáis. Se han atascado las puertas del metro.
Hay otro hit, Betty Yeye, es otra de las canciones que aparecen de...
Sí. Y... ¿Puede ser esta?
Sí, señor.
Ahí está.
Pom, pom, pom. Vamos. Hablaba de la historia de una chica de la movida que pasaba sus noches en el... Rocola, en el Penta, en los bares de la época.
Está aprendiendo todas las frases de moda. Está vistiendo de vanguardia para él. Acude al Penta con amigos y al Rocola. Se peina el pelo años 60 para que... ¿Qué quiere ser yeye?
Ahora entiendes, Jesús Luis, ¿verdad? Entiende usted cuando ahora dijo, sí, Goyo, el otro día, el señor es Yeye.
Sí. Hubo un movimiento neo-Yeye en los primeros compases de la década de los 80, recuperando el espíritu de los Yeyes de finales de los 60. Claro. Bueno, yo era el letrista, el intérprete. Y ganamos un par de concursos importantes.
¿Así? ¿Así cuál es?
Sí, el concurso de primavera de la Autónoma. Ajá. Un concurso que se hizo en la Universidad de Caminos, legendaria universidad, por donde pasaron grupos donde también estuvimos actuando, como Los Secretos, Largo, etcétera. En fin, tengo mi pequeña historia de la movida.
Historia, ¿verdad? Porque esto se produce antes de tu irrupción en los medios, ¿no? Esto es anterior.
Sí, yo a los 2 o 3 años empecé a coquetear ya con los medios de comunicación, nada más empezar la carrera.
Espera, ¿a los 2 o 3 años de edad, quieres decir?
Sí. No, tenía 18, suma, a los 20, 21.
Vale.
O sea, que estuviste 3 años en el grupo musical.
2 años y algo.
2 años y algo.
Pero como todos estábamos estudiando una carrera, cada uno tiró por donde tuvo que tirar y ya está, y el grupo se disolvió.
¿Y en tu caso qué estudiaste?
Yo estudié Ciencias de la Información. Ajá, iba para Bellas Artes. Pero como me gustaba mucho contar historias, no solo pintar historias, y como en el mundo de las Bellas Artes, que era mi afición principal, no veía yo demasiada salida de cara al futuro, me decanté por lo segundo, que era contar historias.
Pues sí, en realidad también el ejercicio del periodismo es contar historias.
Sí.
En definitiva, como...
Sí.
Es un oficio, ¿no? Como cualquiera.
Soy un periodista muy sui generis. Me he dedicado más,
sí,
yo creo que al mundo del espectáculo.
¿Qué pone en tu carnet? ¿Periodista, locutor?
¿Qué
pone? O sea, ¿el currículum qué pone?
De todo un poco, hijo. Pues pone periodista, que es una manera de englobar otras muchas cosas. Y he sido periodista radiofónico, televisivo, he escrito esporádicamente y he sido actor.
¿El primer medio donde trabajas es la SER también o no?
El primer medio de comunicación que yo pisé fue Radio Madrid, como profesional. Luego, después de Radio Madrid, me fui a Radio Algeciras, donde me dieron unas prácticas que después se convirtieron en un trabajo de 3 años. Y desde la central de la cadena SER en Madrid me reclamaron, porque yo ya estaba dando que hablar por aquel entonces. Oye, un chico en Algeciras.
Hay que traerlo
de Madrid,
por favor.
Bueno, hay que apostar por él. Ahora es cuando se apostaba por los que trabajaban en Morocco.
Cuando llegas a Radio Madrid, ¿te acuerdas de lo primero que te mandaron a hacer o no? La primera vez que sales por la radio haciendo algo.
La primera vez que salgo por la radio haciendo algo en directo fue en Radio Algeciras. Y me pusieron delante de una... Bueno, era una pecera con un señor al otro lado. pero no el técnico. El técnico y el presentador era yo. Y era la primera vez que trabajaba en autocontrol. Y ellos se pensaban que a mí me habían enseñado eso en Madrid. Y no tenía ni puñetera idea. Con un rack detrás, con cables, con latiguillos como los de las telefonistas antiguas, donde tenías que enganchar, era la cabecera del campo de Gibraltar, Marbella con Ceuta, Ceuta con... Bueno, para volverte loco. Con las cartucheras, para meter las publicidades, con esos platos, porque la música sonaba en discos de vinilo, y algunos de pizarra que también pusimos. Y bueno, pues superé el vértigo de esos primeros momentos. Me confesé, dije que no tenía ni idea. Y un hombre maravilloso, Juan Carlos Narváez, que se acaba de jubilar ahora mismo y que ha sido toda una institución en la cadena SER, me enseñó, tuvo la paciencia de enseñarme a manejar todas esas cosas. Y a partir de ahí, pues conducir unidades móviles, hacer todo lo habido y por haber, por lo que nos ha pasado a los que hemos ido a radios de provincias.
Radio, pero luego has acabado haciendo de todo, ¿no? Porque has hecho programas de verano, programas de invierno, el programa local de Madrid lo hiciste de 10 años, ¿no? El programa de la SER local.
Sí, señor. Ahí estuvimos.
Después de Pepe, ¿no? Pepe lo hacía Pepe antes que tú, ¿no? Pepe Domingo, ¿no?
Primero lo hizo Pepe Domingo Castaño. Yo siempre fui al rebufo de Pepe Domingo, porque cuando llegué, Pepe estaba presentando un programa que se llamaba Madrid 7 Estrellas. Este era vespertino, se hacía por la tarde-noche. Él lo deja y lo cojo yo. Y a continuación, después de haber pasado como colaborador por muchos programas, cuando ya Iñaki Gabilondo hizo el Hoy por Hoy, fui una de las personas que formaban parte de su equipo y también le sustituí en algunos momentos. Bueno, pues cuando deja Pepe también el mediodía, que era el programa que iba después del de Iñaki Gabilondo, me lo quedo yo. Y ahí estuve 10 años.
Este es Pepe Domingo.
El maestro.
Solo quería tu vida para vivirla contigo.
Y en alguna medida recogí dentro de la cadena SER el testigo del animador radiofónico, que es una figura que por desgracia tiende a desaparecer. Aprendiendo de los grandes maestros como Joaquín Prat, como Pepe Domingo Castaño, me lancé al vacío de pues, cantar, hacer imitaciones, emitir sonidos, llevar la publicidad a la altura de cualquier otro contenido de un programa de radio.
Es que en cierta manera queríamos ser como ellos, ¿verdad? Porque todos crecimos escuchando a Joaquín Prat y a Pepe.
Sí.
Y te hacían desde el gran musical hasta la animación de Carrusel Deportivo cuando lo hacía Vicente Marco, etcétera. O sea que forma parte de, como se dice ahora, de nuestro ADN radiofónico.
Sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza y con todo el descaro y la profesionalidad del mundo. Que creo que es algo que falta ahora en los jóvenes. Quizá ya nazcan especializándose en algo o no quieran tocar según qué cosas. Le tenemos mucho miedo a la publicidad. Es como si quemase. No, por Dios, yo la publicidad... Hombre, si no tengo más remedio que leer esto, pues lo tendré que leer, pero es como si nos diera cosita. Y creo que nos equivocamos, porque las radios comerciales, como esta en la que estamos, COPE, vive de la publicidad.
Vivimos
y muy bien,
de nuestros anunciantes. Exacto. Y Joaquín, Pepe, Carlos Herrera, grandes maestros. Pero en la tele, por ejemplo, currar con Hermida, ¿cómo fue?
Nada fácil. Jesús era un hombre tremendamente exigente y era como una montaña rusa. Lo mismo estaba exultante, que estaba deprimido, pero un genio. El tío que se inventó parte de la televisión que conocemos hoy en día en España. Muchas de las fórmulas las importó de Estados Unidos y otras las acuñó y las inventó él. Las tertulias en televisión no se habían visto jamás. Y si me apuras, ni siquiera en los programas de radio. Y él las puso en el sitio en el que tenían que estar. Y por ahí pasaron, pues desde Cela, nada más recibir el Nobel, que ya era contertulio nuestro, estaba Paco Umbral. Bueno, eran nombres de primerísima fila que iban a debatir sobre cualquier cosa. No solamente actualidad política como ahora, sino temas del día que tenían que ver pues con la cultura, con el arte, con el entretenimiento, con el deporte. Pues ahí estaban, sentados día tras día en el programa Mi Manera de por las tardes de Televisión Española. Y aprendí mucho de él, muchísimo también. Mucho, me echó a la calle, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, al principio me echó. Me echó porque... Al comienzo de mi carrera televisiva me ponía muy nervioso. Solamente había una televisión y solo existía un Jesús Hermida. Y había solo una gran escuela de presentadores, de los que ya algunos se empezaba a hablar por ahí, que habían partido del programa de la mañana, y yo estaba ahí, después de muchas pruebas a las que me sometieron, como uno de los elegidos. Bueno, pues nosotros dábamos pie a las entrevistas que iba a hacer Jesús Hermida. Hacíamos la continuidad del programa. Sí. Bueno, y a continuación Jesús Hermida charlará con el profesor Rodríguez San Pedro.
Sí.
No era el profesor San Pedro.
¿No?
No Rodríguez San Pedro, que es una calle de Madrid que corresponde a otro señor. Esa chorrada Y ahora podría decir mucha de la gente que nos está escuchando, es una parida, por eso
se, no te se, van a poner se molestó en la calle. Un poco, ¿no?
No, no, no. Que... Después de cada programa nos sentaban en semicírculo y él se ponía en medio. Iba uno por uno diciéndonos qué tal lo habíamos hecho. Te incluyo a Nieves Herrero y Masoriano, sí, sí, que ya eran veteranas a su lado, ¿eh?
Ajá.
Y cuando llegó a mí, dijo: Don Goyo, quiero hablar con usted en privado en el despacho. Hostia, tío, ya verás, madre mía. Mi alma, ¿qué me va a querer decir?
No va a venir a felicitarme las fiestas.
Lo peor.
Bueno, subí.
Sí.
Allí no me dijo nada delante de los compañeros. Y cuando subo, abro esa puerta, me lo encuentro repanchingado, como si fuera el de martes y 13, con todo el pelucón, así el brazo, por detrás del respaldo de la silla, y me dice: me he equivocado con usted. Creí que iba a tener futuro en la televisión. Es usted lo peor que me ha pasado jamás.
¿En serio?
Ya puedes salir por esa puerta. No quiero volver a verle nunca. Coño.
Pues, qué palabras más agradables.
Sufríamos el síndrome de Estocolmo. Trabajar con Jesús era casi como trabajar, y esto lo entrecomillo, en una secta, porque vivíamos las 24 horas del día pendientes del programa. Ajá. Y él era el sumo sacerdote, claro, de aquello. Y o sea, además,
el santorum de todo.
Bueno, los medios de comunicación, era Dios en aquel momento. Claro. Que Jesús Hermida te dijera eso, después de haber superado un montón de pruebas para llegar a ese programa, y a los dos meses ponerte en la calle,
sí,
al rato me llama otra vez. Me dice: le doy una segunda oportunidad. Pero escribiéndole a sus compañeros de imagen los guiones. O sea, el tipo me ofrece, primero me quita los galones, y lo siguiente es, y ahora te jodes, y le escribes los guiones a las personas entre las cuales tenías que estar tú.
¡Fasca! Sí, exacto.
Y lo hice. Y me fui a por la espada del Cid al Museo del Ejército. Y me fui a conseguir un Goya al Museo del Prado. Esas pruebas espeluznantes para sacarlas luego en el programa, las que nos sometían a los guionistas. Y yo escribía en una Olivetti cosas que mis compañeros tenían que decir. Y yo estaba con mi vaquero y mi camiseta en la redacción como uno más. Bueno, y ya con esto termino porque no quiero hacerlo demasiado largo. En fechas como estas, ajá, nos despedíamos para irnos de vacaciones de Navidad.
Ahí está.
Y él estaba en su despacho con Begoña, su secretaria, que luego fue su mujer. Y nosotros, pues de pandi, descorchando botellas de sidra al gaitero, haciendo cucamonas, bromas y demás. Y yo, que era muy gamberro, me subí sobre la mesa y empecé a imitar a Jesús, a hacer un sorteo, a cantar, pues como si fueran canciones de misa. Cuando me dijeron villancicos a la casa del señor, correcto. Éramos chavales. Y cuando termina aquello, todos medio beodos, nos damos un beso, nos felicitamos por la Navidad y nos vamos. Y a la vuelta de las Navidades, en la reunión de guiones, en la que todos aportábamos ideas, me dice: Don Goyo, esta tarde se pone usted una chaqueta. Ponerse una chaqueta significaba que volvías a presentar.
Ah, que volvías al frente.
Y yo no sabía por qué. Y dice: y va a presentar usted las actuaciones musicales al final del programa.
Muy bien.
Digo, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tío estaba detrás de la puerta.
Anda.
Viendo mi actuación en esa
cantando
fiesta.
Cantando en Galería cuando me dijeron. Fiesta,
sí. Y me dijo: yo te quiero ver ahora así.
Perfecto. Uh-huh. ¿Ves? Esto tenía
ya
un final.
Ya te he visto como eres de verdad. Así es como te quiero, no como eras antes.
Eso es. Vamos a romper, eso es.
Y ya está. Me tuve que quitar el peso de los nervios, el peso de la púrpura de aquel programa para poder ser yo mismo o empezar a ser yo mismo.
Vaya historia.
Bueno, sí. Atención, porque vamos a cambiar de registro radicalmente con otra de las aportaciones musicales de Goyo González. ¿Esto sabes lo que es o no?
Sí.
A ver, cuéntalo.
A ver,
yo Goyo Mix.
Sí, señor.
¿Qué es peor, el mix o las fotos de la contraportada?
Una sesión larguísima de fotos con vídeo, ¿sí?, incluido. Un vídeo que no sé si estará en YouTube, donde se me ve a mí rodeado de chicas, me dejan destrozado en el interior de un ascensor. En fin, era toda una aventura. Pues mira, esto fue un trabajo frustrado, pero en la línea de los que se llevaban por aquel entonces y que protagonizábamos los presentadores de televisión. Claro. Todo era Miss. O sea, le ponían al lado algo Miss.
Bombazo, ¿no?, Mix.
Bombazo Mix, Goyo Mix.
Pues
Goyo
Mix. Goyo Mix.
Eso,
esto lo grabamos durante una noche con unos chicos especializados en música.
Mira, ¡Toma!
Pues tú ríete, pero ahora esto suena bien.
¿Sí?
No de paso al Ángelus con esto.
Sí, sí, sí. No tienes que traérselo a...
No.
Comienza la selección. Siento que quiero. Siento que quiero. Preguntas lo que quiero. Oh, sí.
Dance.
Enrique Campo, ¿la portada la podemos enseñar por la radio?
Sí, Enrique, por favor, este, nuestro consultor radiofónico. Sí, ¿no? La portada se puede enseñar.
Pues aquí viéndola, aquí ¿sí? está por la parte de atrás. Sí. Ahora, señores y señores oyentes, pueden ver, mejor dicho, escuchar la carátula. Ahí están, acérquense ustedes
al receptor.
Al receptor para poder ver qué bonito. Mire la cara de Goyo, guapísimo, sí. De Goyo Mix. Esto lo vamos a subir esto, ¿no? Como sintonía de informativo.
Que digo, te forraría, dice el guapo, con esto, ¿no?
¿Forrarme? Sí. No cobré ni un duro.
¿No cobraste ni un duro y eso?
Porque bueno, tenemos la mala suerte de dar con unos empresarios poco serios.
Poco diligentes.
Pocos. Ahí lo dejo.
Es una manera muy elegante de decirlo.
Sí. Bueno, Whopper, esto...
Olvidémonos de eso porque...
¿Dónde se vende esto, Whopper?
Esto, pues como no se lo pidan a Goyo...
Sí, y tengo además algunos ejemplares en casa.
Anda, sí.
Tengo algunos CDs todavía sin abrir, fíjate. O sea, joyas, incunables.
Sí. Sin desprecintar.
Sin desprecintar, bueno, con su celofán, inmaculados.
La recopilación es súper potente, ¿eh?
Sí, porque esto es una recopilación, un disco doble. En este caso, el single lo firman Latin for Two, featuring Goyo.
Latin for Two, macho, ¿qué es eso?
No me acuerdo. Espérate. Pues, sé que Latin lo grabamos en un piso de Gran Vía. Bueno, en un chiringuito parecido al vuestro.
No, fíjate. Pues que sepa
toda
que
una noche ahí, dándole al uno para todas.
Latin for Two.
Latin for Two.
Se busca. No sabemos,
oye,
quiénes son.
Eran dos chicos muy jóvenes. Lo mismo se convirtieron con el paso de los años en...
Donato y Estefano.
En grandes productores musicales. No te extrañe, ¿eh? Porque lo hacían muy bien y con cuatro aparatos.
Exactamente.
Los medios eran escasos.
Bueno, pues Latin for Two, lo sepáis. Buscad. Bueno, atención, estamos con Goyo González abriendo la sesión de esta noche. Bueno, vamos a ver, en Herrera, en COPE, ya, ¿qué pasa? Se te ha perdido el respeto definitivamente.
Sí.
Esto, ¿qué está ocurriendo? Sí. ¿Qué está ocurriendo?
Eso me pregunto yo, ¿qué está ocurriendo? Eso me preguntan mis familiares,
sí,
mis amigos. ¿Cómo es posible que una persona como tú, ya con 50 y tantos años...
Talludito.
Un tío con un cierto prestigio profesional...
Con un gran prestigio nacional e internacional.
Claro, te dejes humillar de esa manera. En un programa de máxima audiencia.
Un tío que ha grabado para Latin por
delante de no solo tu jefe, sino tu gran amigo, o sea, Carlos Herrera.
Y tu gran amiga María José Navarro.
¿Tú te ratificas en todo lo que dices? Pero,
sí.
No, o sea, Mr. Piernas y eso...
Bueno, es que todo lo que cuento es cierto. Sí. El mismo año que me nombraron Mr. Piernas...
¡Ole! ¡Eres la mujer de Karen Bet!
¡Ay, yo me voy!
Y estaba veraneando con
Mr. Piernas amputada, ¿no?
Se creía que estaba de rodillas.
Porque he sido patinador.
Y los pechos. Marcando paquete también.
No, a mí las piernas se me han torneado. Creo que mis padres tienen fotos. Si encuentro
escondidas
la foto...
Hay una campaña de acoso y derribo.
Escondidas.
Si a mí me dieron el título de Mr. Piernas a finales de los años 70 en el Hotel La Colina de Torremolinos.
Ahí está.
Luego convertido en edificio de apartamentos. Pero La Colina sigue existiendo en Torremolinos.
Menos mal que lo has aclarado.
Que era el lugar donde yo iba de vacaciones con mis padres.
Sí.
¿Qué culpa tengo si eso es cierto?
Claro.
Y yo ostento ese título, el título de Mr. Piernas. ¿Por qué? Porque soy un señor bajito, no puedo tener unas piernas bonitas, que las tengo.
¿Sí?
Unas piernas moldeadas, esculpidas, a base de mucho ejercicio de cintura para abajo.
Y además es verdad, sí.
Bueno,
estoy viéndolas ahora y...
Me he levantado solo hasta la pantorrilla.
Sí.
No me voy a bajar los pantalones aquí.
Depiladitas.
Aunque a estas horas...
Sí, claro, sí. Bueno.
Las piernas las tengo depiladas de manera natural. No me las depilo.
¿Depiladas de manera natural?
¿Cómo
porque
eso explica eso?
Uso pantalones slim fit y por el roce de la tela vaquera...
Se cae el pelo.
O no crece. Una de dos. Es una manera de ahorrarte la depilación láser. Utilizando pantalones muy, muy estrechos, muy pegados a la piel.
Ahí está, amigos, tomad nota. Estos sabios consejos.
Sigo la diciendo la verdad.
Qué bonito.
Sí. Estamos ahí.
¿Qué le vamos a hacer? Si mi vida es así.
Sí, pero no sé, pero yo veo que la gente del programa se lo toma con...
No, sí. Se lo toma coña,
oye,
se lo toma cachondeo.
No puede ser.
Se ríen de mí.
¿Hay algo verídico que no hayas contado todavía en Herrera, en COPE, como Mr. Piernas, y que te lo estés reservando hasta la...
Posiblemente, pero no os lo voy a contar a vosotros, porque todo es el efecto sorpresa. se disiparía inmediatamente.
Lo que sí que nos tienes que contar es lo de Torrebruno.
No, espérate, antes de Torrebruno, era otra historia la de la tortuga. La tortuga tenías, exactamente.
Manolo. Y luego tenía una tortuga de un tamaño considerable, Manolo, y un día decidió suicidarse.
Mira, no me extraña.
Se suicidó la tortuga. Y la sacábamos a pasar a la casa de campo y entonces le poníamos un chicle con una pajita para no perderle la pista, porque claro, le atábamos un hilo a la pata de atrás.
Te lo suplico, ¿cómo frustrado llevabais a la tortuga?
Que lo repita. Sí.
Y entonces le atábamos un cordel y para que no se nos perdiera, le poníamos una pajita, pero pegada con un chicle en el caparazón. Y entonces, con un papel, hacíamos una banderita para saber dónde estaba la tortuga.
¿Una bandera?
Oye, mira, ya. Que no, coño, que me voy.
Es que si la una está, la otra es peor todavía, ¿eh?
Y me tenía que haber ido. Pero ahí me quedé.
Que sí, ¿no?
Con el fondo soy un profesional, como la copa de un pino, y un hombre...
Me tenía que haber ido.
Sacrificado por el bien común, por nuestros oyentes y por el programa en el que trabajo.
Pero un día va a pasar un hasta aquí hemos llegado.
Sí, es muy probable que un día coja las cosas como en un sálvame. Me levante y me vaya dando un portazo.
Sí.
Te va gritando.
¿Eh?
¡Que os den a todos!
Sí. Bueno, que os den no, porque yo soy una persona educada, como bien sabéis, y no suelto nunca un taco, ni una palabra malsonante.
Nunca, jamás.
De largarse del estudio, había aquí un locutor célebre, una de las voces de COPE hace años, que era Luis López Valeiras. ¿Te acuerdas, Juan Perminero, verdad?
Sí.
Que por las mañanas en la FM con nosotros hacíamos la jungla y venía a leer las noticias. Pues tío muy serio, con una voz muy COPE, muy seria. Pues yo qué sé, traslado a la hora. A las 7 de la tarde, Pedro Sánchez, y siempre le interrumpía. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser eso?
Permanentemente interrumpiendo.
Y entonces ya un día viene y dice, el Partido Socialista de...
El PSC,
no sé qué... El PSC, ¿qué es? Porque hay oyentes que no sabrán. Un minuto, ¿sí? El Partido Socialista de Cataluña. Y el PSE, el Partido Socialista de Euskadi. Y el PSE, entonces no será el partido. Y entonces el Partido Socialista y el de Extremadura, ¿cómo se llama? Y el PSE de GA, ¿qué es? Sí, así. El Partido Socialista de los cojones. Y cogió y se fue.
Todo eso en antena. Madre mía. Que cuando Fernando empieza a pinchar, ya sabes tú que...
Pues yo voy a terminar
como este. El tío se fue.
Se fue. Le mandamos un abrazo a Luis, hombre, si está eso escuchando. Es.
Don Luis, ¿cómo le entiendo?
Ah, exactamente. De todas maneras, luego, además, vamos a por otros mitos. Mitos no son grandes, me imagino, figuras del periodismo nacional o internacional. Puede ser un mito como este, con Torre.
Yo me sabía casi todas las canciones.
Te pega a todos.
Durante un tiempo, sí. Tú tienes ídolos de larga y de pliegue y de corta duración.
Cumplí un sueño, conocer a Torrebruno.
Torrebruno.
Sí. ¿Es algo?
Sí.
Torrebruno.
Torrebruno primero era un artista. Era un tío estupendo. Y me cantó una canción con su guitarra blanca.
Son momentos que marcan, ¿no? O sea, porque Torrebruno no es cualquier cosa.
Esa entrevista esté en YouTube, que como bien sabéis es el cajón desastre de donde surgen como conejos de la chistera momentos brillantes de la historia de la televisión. En un programa extinto al que pusieron el nombre de La tarde se mueve. Emulando, bueno, recordando el ya mítico programa presentado por Wyoming hace muchísimos años en Telemadrid, que era La noche se mueve.
Buenísimo aquel programa, ¿eh?
La tarde se mueve fue un programa tan malo que terminaron llamándole La tarde se mueve y terminó muriendo. Sí. Con una audiencia
lamentable.
Que ya la quisiéramos ahora nosotros.
¿Ah, sí?
Pero que entonces era muy cortita, muy pequeñita para la audiencia que solía tener Telemadrid.
Ajá. La tarde se mueve. Y entonces,
qué majo Torrebruno.
¿Sí? ¿Recuerdas el gran Torre? Sí, tío majo, ¿verdad? Sí. Ahí está.
Esta fue la canción que le canta Goyo.
Sí. Ah, es verdad, sí.
Tigres. Todos quieren ser Goyo González. Tigres. Leones, todos quieren ser Goyo González. Es super Goyo, reconozco que un tipo peculiar, con el filete disfrazado de Tarzán. Saca a la calle su tortuga con bandera y con cordón, y su peluca rubia Goyo se pondrá. tigres, leones. Todos quieren ser Goyo González. Tigres, leones. Todos quieren ser como Paul Newman. Goyo González en la radio es un tipo sin igual. Es super Goyo, nuestro héroe nacional. De hablar inglés cuando se toma una pastilla a merendar. Canta fatal por las mañanas y es genial. Tortuga, peluca, es el mundo de Goyo González. Pastillas, idiomas, ven al mundo de Goyo González. Goyo González, todos quieren ser los campeones.
¡Qué gran torre! Ahí está.
Publicaron una crítica en El País,
¿sí?,
en los 90, en la que, entre otras muchas lindezas, se me decía que yo era un híbrido entre Kiko Ledgar y Torrebruno.
¿En serio?
¿Y cómo te tomaste eso? ¿Como un halago o como...?
Me lo tomé como un halago.
Pero claro, después de lo de Jesús Hermida.
Es que Kiko Ledgar es que...
Admiraba a ambos por distintos motivos.
Claro.
Kiko Ledgar, uno de los grandes, sí, legendarios presentadores peruano, pero que adoptamos como si fuera español. Y luego Torrebruno, que fue un tío muy versátil. Cantaba, empezó con la canción romántica, fíjate.
Sí.
Sí, luego ya, sí, y luego sí, ya sí, se sí, pasó otro tipo de canción, un poquito más bullanguera.
Como Teresa Raval, sí,
sí, sí. Y después Los Niños, programas como Sabadaba, en fin, y yo qué. Me compararon con dos personajes, insisto, a los que yo admiraba.
Sí, sí, mira, ahí está ese romanticismo del gran Torre.
Sí, esto es Torre Bruno, aunque no lo parezca.
La noche de Copé. Tengo que soñar despierto.
Cae la copa
de la realidad.
Ah, pero luego rompe a otra cosa, ¿no?
Sí, sí, luego rompe,
vale,
otra,
es que
cosa,
luego rompe otra cosa que no tiene nada que ver.
Que algún día será cierto.
Él cantaba en los cruceros.
Ah, sí,
es verdad.
Alcanzar celebridad.
Finales de los años 50.
Sí.
Muy al comienzo de los 60.
Rocky Garambola.
¿Habéis hecho un mix, canallas?
No, es así la canción.
No, es, que la, ¿es así?
La canción, sí, original, sí,
es la canción
así,
de Rocky Carambola.
Lo que pasa es que empieza con...
Rocky Carambola.
Carambola.
Gran malabarista.
Carambola.
Rocky Carambola.
He encontrado el corte de la pastilla, por si la queréis escuchar.
Ah, sí, por favor.
A ver, dice mi padre que me dieron un medicamento equivocado, y esto no es broma. Con 4 años,
sí.
Luego mi padre casi le abre la cabeza al farmacéutico.
Claro, por eso.
Y ellos dicen que hablaba inglés correctamente.
Sí, anda.
A las pocas horas de haber ingerido el medicamento.
Ahora va.
Pero
ser,
bueno, vamos a ver.
La farmacopea.
Que llame mi padre.
No se respeta nada ya, ¿eh?
Otra historia verídica.
Sí. O sea, ¿esto cómo va? Lo de la pastilla.
Hablaba como un adulto, ¿sí?, y en otro idioma. A mi madre
estaba
o a
poseído,
mi padre,
estaba poseído,
le sonó a inglés, pero vete tú a saber. Sí, bueno, sí, sí. Y me podía haber ido para el otro barrio, con tan solo 4 años.
Madre mía. Pues menos mal que te tenemos aquí, hombre.
Querido Goyo González, tío, ha sido un placer superlativo que hayas compartido estos minutos de descontrol,
chicos,
mediático aquí, ¿eh?
Podría haber durado un pelín más, yo sé que os lo dicen siempre.
Sí.
Más que nada porque tengo que volver a casa y no sé lo que me espera.
Ah, oye, sí. ¿Te aburres?
No, si no es aburrimiento, es miedo.
Ah.
Lo que tengo ahora.
Querido Goyo González, insisto.
Oye, dormir aquí.
No, dormir aquí. Sí, aquí, sí,
eso es, ya lo que
sí,
nos falta,
sí,
¿eh?
Puede.
Aquí un par de tumbones.
Sí, se puede.
Sí, se puede. Sí,
hasta cuando quieras, amigo.
Gracias.
Gracias,
Goyo.
Hasta la semana que viene como oyente. Felicidades, eso, por la
gracias,
fiesta.
Gracias, Goyo.
Uno de esos que os da el liderazgo.
Hemos abierto fuego con Goyo González. Ahora a ver qué hacemos. Va, 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 va.
La noche con el grupo Risa.
Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.